Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Tengo picaduras por todo el cuerpo. Me estoy mirando la muñeca izquierda y cuento una, dos, tres, cuatro, cinco. En Lesbos hay mosquito tigre, que es una cosa muy divertida, que te desuella la piel y te saca la sangre. Y hace una semana el mosquito tigre del lugar, en una isla, por cierto, bellísima, hiperturística, con Turquía enfrente, a 9 kilómetros, pues nos atacaba con ferocidad. Estábamos en el campo de refugiados de Pripka y veíamos aterrizar en ese momento un avión. El avión de un viejo de 80 años que ha dedicado sus últimos años a la gente y que se esfuerza y sale del Vaticano, donde seguramente estaría muy a gusto escribiendo en una silla, para coger un molesto vuelo y para hablar con 300 personas, 300 refugiados. Había quien decía, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿De qué sirve que fuese el Papa a Lesbos? Bueno, sirvió, por ejemplo, para que nosotros lo acompañásemos y te contásemos la historia de Yacoub y la de Sama y la de Ahmed. Y sirvió para mostrar qué narices tiene este hombre. Porque mucha gente decía, ¿se saltará el protocolo? No se saltó el protocolo, lo anuló. Metió dos o tres, que no me acuerdo ahora, familias en su avión y se las llevó a Roma. Y tú dirás, bueno, ¿y qué sentido tiene que se lleve dos familias si hay 4 millones de desplazados en Siria? Bueno, es que ahora nos toca a nosotros. Vamos a saber qué ha sido de esas familias, cómo están, cómo ha sido su primera semana en Roma. Y se ha colado en su vida privada nuestra genial Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
Que he visto en nuestra página web de COPE que te habías colado incluso en las clases que les estaban dando de italiano.
Bueno, es que, mira, yo no tengo nada más que palabras de admiración para la comunidad de San Egidio. Ya las tenía en Madrid, con Tíscar, con Jesús, en Barcelona, esa pequeña comunidad en Valencia, pero es que los de Roma, que es donde nació la comunidad de San Egidio, de verdad, o sea, se merecen todos los monumentos, porque ellos son los que han hecho el trabajo en el campo, porque el Papa expresó un deseo. Él recibió la idea de uno de sus colaboradores, enseguida la tomó como que venía del espíritu, así nos lo dijo en el avión. Pero claro, había que ir al campo de refugiados y decir que nos queremos llevar a algunos. Bueno, pues la que fue se llama Daniela Pompei y es una veterana que sabe mucho de refugiados y sabe mucho de salvar vidas sobre el terreno. Ella también tuvo que después preguntar a estos 12, a estas tres familias que hoy están aquí, ¿estáis listos para iros a Italia mañana? Bueno, pues tuvo que seleccionar. Lo que pasa es que también tuvo que rechazar. Por ejemplo, había cristianos, ella me contaba un caso concreto de dos hermanos, un hermano y una hermana, que estaban en situación de vulnerabilidad. Las condiciones eran básicamente tres, que fueran familias, sobre todo porque había muchos niños que habían venido con sus padres a bordo de estas pateras de goma y era gente como más traumatizada, ¿no? Que no tuvieran casa, que se la hubieran destruido, y que vinieran de Siria, que es el país pues evidentemente más terrible. Bueno, pues estos dos, hermano y hermana, entraron en el campo el mismo día 20 de marzo, es decir, cuando entró en vigor el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. A partir de esa fecha ya no se podía traer refugiados porque sería un problema legal. Pues ellos llegaron a tiempo al campo de refugiados, pero hay tanta gente en Moria, y tú lo sabes porque lo has visto.
5.000 personas, ya
que
te lo
tardaron
digo,
tres
en el campo
días
de refugiados de Moria.
Claro, tardaron 3 días en tomarles las huellas digitales. Así que consta como que entraron el 23 de marzo y tuvieron que quitarles del avión.
Vaya,
pero bueno,
es que la labor de esta señora, de decir tú sí, tú no, tela, ¿eh? Me está recordando la lista de Schindler.
Pues imagínate, pero vamos a escucharla, si te parece, porque tiene toda la fuerza. Daniela Pompei.
Questo essere in parte effettivamente privilegiati, diciamo, aver avuto questo privilegio di essere giunti con l'aereo del Papa, di essere in un momento storico, che però è anche utile per tanti altri. Ecco, io spero vivamente che tanti paesi dell'Unione Europea, vedendo questi volti e questi bambini, effettivamente possano con un po' meno paura dire è possibile accogliere un numero determinato, non in maniera enorme, lo spero vivamente, ecco, lo dico anche per la Spagna.
Ella decía che è un privilegio, ellos se saben privilegiados, però son conscientes de que han vivido un momento histórico que es también útil para muchos otros. Y dice Daniela, yo espero vivamente que los países de la Unión Europea, viendo estos rostros, estos niños, puedan, con un poco menos de miedo, decir que es posible acoger. No de una forma indiscriminada, pero lo espero vivamente. Y la última frase creo que se entiende, ¿no? Lo digo también por España.
Efectivamente, hemos conocido ayer que 200 inmigrantes serán la primera respuesta española. Se aprobaron 83.086.000, no recuerdo ahora mismo, ayer en el Consejo de Ministros para atender estas necesidades. Y lo que quisiera es que me contases un poco qué has podido saber de estas familias, cómo son y qué es lo que están haciendo, qué han hecho esta semana.
Pues mira, están con ropa limpia. Parecen otros. Están contentos, sonríen. Si yo no supiera que eran los del avión, porque les había visto, nunca les hubiera diferenciado de tantos otros inmigrantes como atienden las clases de italiano de San Egidio.
Qué gusto.
Porque los niños, mira, hay una que nos ha conquistado a todos, que es una auténtica gamberra, que coge el micrófono de la COPE y se pone a hacer el ganso a entrevistar a su madre, que coge la cámara de Rome Reports y dice que quiere ser periodista de mayor. Los niños son niños y saben jugar, aunque no sepan hablar nada más que árabe, saben jugar a darnos pisotones y a perseguirnos. Los padres, pues, ¿qué te voy a decir? Pues que su cara ha cambiado. Lo único es, cuando hablan del pasado y cuando les preguntamos, por ejemplo, mira, vamos a escuchar a Rami, que es profesor de historia, y su mujer es la que es costurera, pero ahora ha sido ama de casa para cuidar a sus hijos. Bueno, pues Rami, profesor de historia, solamente se rompió cuando le preguntamos por Daesh, y la pregunta era esta: ¿cómo le va a contar después a sus hijos, a sus nietos, qué era Daesh?
Che cosa racconterà ai suoi nipoti per spiegare che cosa era Daesh e come l'ha conosciuto? Cioè deve raccontare tutto, cioè come li racconta?
Ezzai hatahki l'ahfadak an Daesh? Ish hatqul lohom an Daesh? Ahfadak.
Mutawahishin shu bidda?
Sono feroci.
Son feroces. Son monstruos.
Son monstruos, no son humanos.
No son humanos.
La verdad es que estando en los campos de refugiados del Kurdistán recientemente, para hacer un vídeo que también circula por ahí, era impresionante el terror que tenían a los del Daesh, ¿eh?
Bueno, o sea, es que esta gente ha dejado allí familia, ¿eh? Hermanos y sobrinos y padres. Han huido porque sus hijos se habían quedado sin casa y sin futuro, pero no se han olvidado de los suyos.
Son tres familias, un total de seis hijos, dos de ellos adolescentes. Disponen cada familia de un pequeño apartamento en un edificio del barrio romano del Trastevere.
Eso es. Ahora mismo están, digamos, en una primera acogida de intervención de urgencia, ¿no? Los de San Egidio, que ya te digo, lo tienen todo perfectamente organizado desde hace mucho tiempo para tanta otra gente que ha venido. Pues hay un edificio que está ahí en medio del Trastevere, entre el Bar San Calisto, que es como el de los botellines, y la Plaza Santa María en Trastevere, que es esta tan bonita, pues ahí están los apartamentos de estos como de primera acogida. Una vez que tengan los papeles, porque han hecho ya la solicitud para tener la categoría de refugiados, pero hasta esta semana, la primera semana de mayo, no les hacen la entrevista oficial. Una vez que los niños vayan al cole, ya les han dado, ayer se los dieron los carnets con su foto y todo. Y cuando tengan las primeras herramientas, ya se van a vivir al Vaticano. Es decir, a las casas donde viven ya otras dos familias sirias y, bueno, muchos trabajadores del Vaticano, que no solamente hay curia, también hay jardineros y limpiadores y cocineros y administrativos. Y en el Vaticano viven familias con hijos, mujeres, etcétera. Pues allí van a vivir también todos ellos. En cuanto tengan, ya te digo, las primeras herramientas, y una es la lengua.
Una Eso te iba a decir, podríamos cerrar este capítulo escuchándolos en clase, que creo que también tienes alguna grabación.
Pues mira, ten en cuenta que algunos de estos son trilingües, ¿eh? Una de las familias que ha venido, él es ingeniero y ella también. Hablan árabe, inglés y francés a la perfección.
Es claro, que hay que recordar que los huidos son la gente más preparada de la sociedad y la que más recursos tenía, porque son los que han podido pagarse las mafias, los aviones, los papeles falsos, muchísima otra gente se ha tenido que quedar. O sea, que es que hay una enorme capacidad académica, talento profesional, disposición de trabajo en estas masas de refugiados.
Claro, nos lo contaba Laura, la profesora, que ella da clases a gente que nunca ha ido al colegio, que tiene que empezar por el ABC y enseñarles a escribir por primera vez en su vida, y da clases a gente que es su cuarto idioma. Bueno, mira, este es el ambiente.
Piña.
Piña.
Facciamo programma
per lo spelling.
Piña.
Piña. Piña.
Están repitiendo como en el cole, claro.
Claro, claro. Lo que pasa es que era muy bonito ver cómo esta mujer, que ha estado más de 30 años dando clase a niños pequeños, pues sabía adaptarse. A Hanna, que trabajaba como microbióloga en la Comisión de la Energía Atómica en Siria. Y a la pequeñaja, Kut, que solamente podía dibujar y escribir apenas sus palabras. Entonces era de verdad un auténtico espectáculo, casi de magia, ver cómo iban aprendiendo cada uno a su nivel, como las antiguas escuelas de los maestros del pueblo. A mí me recordaba eso, ¿no? Que tenías a todo tipo de niños, de adultos. Bueno, esta es la voz de Laura. Si quieres la escuchamos, porque tiene una dulzura, cómo no, también voluntaria de la comunidad de San Egidio y pisando el terreno.
Io faccio prima alfabetizzazione, insegno a leggere e scrivere in italiano sia le persone che entrano, che arrivano in Italia, ma anche persone che non hanno mai scritto, non sono scolarizzati. Quindi proprio l'ABC, persone che non hanno mai scritto, non sono mai andate a scuola, quindi procedo molto lentamente.
Perché... Tutte le lingue?
Sì, tutte le lingue.
E tutti imparano allo stesso tempo l'italiano?
Bueno, pues, esto es una semana después, Cristina, lo que podemos contar. Y había uno por los pasillos que no era de los del avión, pero venga a acercarse al de San Egidio que me acompañaba y venga a sonreírle y tal, hasta que de repente yo no sabía muy bien qué pasaba, pensaba que era mero agradecimiento. Y ya veo que este de San Egidio se gira y le dice: ¡hombre! ¡Pero si ya te han puesto dientes! ¿Tú sabes qué sonrisa que salía de la cara? Ya le habían puesto dientes.
¡Qué bonito! Y qué importante para valorar también lo que uno tiene, hasta los dientes. Paloma García Ovejero, un abrazo fuerte.
Hasta pronto.